Bienvenido a la semana número 2. Y mi esperanza es que esta transición de un edificio a otro, yo sé que cosas han cambiado, pero queremos que las cosas mejoren. Pero hay un versículo en la Biblia que si la gente no ve lo que Dios está haciendo, hay una forma de cómo la gente puede prosperar. Tenemos apuntes que pueden tomar en su guía o a través de su teléfono pueden hacer apuntes. Pero aquí está el pastor Jeffrey Johnson Sr. Nosotros somos 20 años. Él era mi amigo en aquel entonces cuando empezamos 20 años atrás. Y él ha estado en mi vida 20 años. Este es mi mejor amigo. Estoy tan agradecido de su ministerio. Y nosotros estamos en unión. Denle bienvenida a mi pastor Jeffrey Johnson. Bendigan el santo nombre de Dios. Magnifiquemos el nombre de Jesús. Él merece toda la alabanza. Que Dios maravilloso, y demos gracias a nuestro pastor Darren. Gracias a Dios por su amistad, por su ayuda, todo lo que él ha aportado en este pueblo de Fishers. Y esto habla del liderazgo que tienen ustedes. Y nadie tiene un pastor así como ustedes. So, estoy bien honrado. Y están ustedes moviéndose a este edificio tan maravilloso. Y gracias por darle el apoyo a nuestra iniciativa de La Piedra, que Heartland Church siempre han comprometido en ayudarnos. Y ayudan a una de las comunidades más deprivadas económicamente en Indianápolis. Y lo estamos haciendo para el reino de Dios. Yo prácticamente fui criado en esa comunidad. Una persona solo puede llegar tanto con su voz, pero cuando una comunidad se une, pueden llegar más lejos. Y muchas de los colmados se han ido de esta comunidad. Y estamos tratando de que estas comunidades tengan opciones de conseguir comida, de hacer sus compras. Y también estamos tratando de mantener cuidado para niños, consejería, para ayudar con renta y oportunidades de trabajo. Y eso es lo que parte de lo que es la iniciativa de The Rock, La Piedra. Y también ayudamos a las escuelas elementales. Y eso es parte de lo que hacemos en la iniciativa del Ministerio de Rock. Y es para que estos niños puedan obtener un certificado de bachillerato y de colegio y a la misma vez un trabajo. Y también todas las instituciones bancarias se han ido a esa comunidad. Y hemos podido que bancos de puedan entrar a la comunidad y ofrecer préstamos y ayuda. Y ofrecen talleres de cómo pueden enseñar a estas comunidades cómo manejar el dinero. Y también educamos. Y finalmente la porción de vivienda. Y donde hemos creado y construido apartamentos. Y en la parte de abajo pues hay kioscos para tiendas y negocios para que estas son una de las cosas que nosotros hacemos en nuestro ministerio iniciativa The Rock. Mucha gente dejaron abandonaron sus casas y eso bajó el valor de las propiedades. Pero después creamos casas nuevas que son. Nosotros empezamos la compañía. Y no es para lucrarnos, sino para crear casas que son accesibles. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro parte a través de la vivienda. Y cada vez que creamos una casa en Harlem, también nosotros construimos una casa en Haití. Pero aunque todos lo sepan o no, Harlem ha sido parte de todo este ministerio. Y muchas gracias a todos. Vamos a entrar en la palabra. Dios bendice nuestra boca y que nuestra mente medite en esta palabra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una enfermedad que afecta la visión, donde la persona pierde su visión gradualmente hasta que no pueda ver más. Y ha habido una invención de algo electrónico que ayuda. Es tan pequeño que casi no lo puede ver, pero lo puede poner en el ojo, en la retina de una persona. Y eso se activa y puede absorber la luz del sol y puede transmitir imágenes para ver. Y muchos de nosotros no vemos la vida muy clara. Y sobre todo la vida a base de la perspectiva de Dios. Pero si el hombre puede poner algo en el ojo de alguien para que él pueda ver la luz. Y eso es como lo que hace Dios en la vida de nosotros a través de la fe. Él pone su Espíritu Santo dentro de nosotros para que nosotros, cuando estemos en relación correcta con su Hijo, podemos ver cosas que nunca habíamos visto antes. Como dice el apóstol Pablo, el oído no ha escuchado el hombre no ha visto lo que Dios tiene esperado para el hombre. Y eso es porque el Espíritu le reveló eso a Pablo. Y es esa experiencia de abrir los ojos es algo que Dios hace en muchas vidas. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy. Que tengan una experiencia de abrir los ojos. Y vamos a estar leyendo de Lucas capítulo 24. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en Lucas 24:31.
Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció.
En Lucas 24, empieza con la resurrección de Jesucristo. Ya Jesús murió en la cruz y Dios ya lo resucitó de la muerte. Y de aquí en adelante, todo el que llama a su nombre, si tú pones tu fe en Él, en la resurrección de Jesucristo, tú serás salvo ahora mismo. Y estas mujeres que estaban cerca de Jesús, donde fueron, iban a la tumba de Jesús, donde pero ellas no van para buscar un Jesús resucitado, sino para completar el proceso de entierro de Jesús. No pudieron el viernes porque el viernes comienza por la tarde, el comienzo del sábado. Y esperaron que se acabara el sábado. Por eso es que tenían las especies y los aceites. Ellos iban a terminar el proceso de enterramiento de Jesús. Pero cuando llegaron allí, ellos no vieron a Jesús. Lo que vieron fue a dos personas sentadas encima de la piedra y dice, yo sé quién está bebiendo, ustedes están buscando. Pero Él no está aquí. Y está... Dios abrió esta tumba en Lucas 24, versículo 2 dice:
encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro.
Dios abrió esa tumba para que estas mujeres fueran al lugar correcto. Y la única razón que ellas están ahí es porque piensan que Jesús está muerto. Y los dos hombres le dicen a las mujeres, vete y corre a los discípulos y dile que Jesús ha resucitado como Él había dicho. Y muchos de nosotros vivimos como que la tumba no está abierta, que Jesucristo está muerto, como que Dios no resucitó a Jesús de la muerte. Por eso es que nosotros jangueamos con gente muerta, porque vivimos como si Él estuviera muerto. Yo vivo como si Él estuviera resucitado. Cuando entendemos eso, entonces nosotros reestructuramos nuestra vida. No importa qué, cómo está tu situación, nosotros vivimos a un Dios resucitado. Y si Él resucitó a, a Jesús de la muerte, Él puede resucitarte a ti de cualquier situación. Tiene una familia que el padre lo habían recomendado a hospice. Y él estaba postrado en la cama. Chequeó el pulso y se enteró que estaba muerto. Y le dijo después a los hijos, y le dijo que su padre estaba muerto. Y después llamó llamaron y verificaron, y él pronosticaron muerto. Después llamaron al de la fúnebre, y puso el cuerpo de Mr. William en una bolsa, y lo puso en el carro. Y el director de la fúnebre dice que después lo van a embalsamar la próxima mañana. Y él estaba comentando que él setió la mesa para empezar el... Y escuchó en la bolsa que estaba pataleando. Abre la bolsa y Mr. William estaba vivo. Y llamó a su familia y le dice, mira, va a tener que buscar a su padre porque está vivo. Los hijos dicen que es un milagro de Dios, que es un favor de Dios, que le ha dado oportunidad para estar más tiempo con su padre. Pero las autoridades no lo pensaron así. Ellos pensaron que tuvo que haber algo mal con el coronel. ¿Cómo puede ser que él está muerto el miércoles y esté vivo el jueves? Y las autoridades lo entrevistaron. Y él dice, mira, yo he sido un diestro de funeral por 20 años y no he visto algo así. Y le pregunta, ¿cómo usted puede explicar que él está muerto el miércoles y vivo el jueves? Él dice, no sé cómo pasó, pero lo único que sé es que ese Mr. Williams tenía un pacemaker. Y el pacemaker fue el que lo revivió otra vez. Y cuando yo escuché esa historia, el Espíritu me dijo, si el ser humano puede poner algo en el hombre que puede revivir al muerto, ¿cómo más el Padre del Cielo va a resucitar a nosotros? No sé cuál es tu situación, pero el mismo Espíritu que resucitó a Jesús está viviendo dentro de ti. La tumba está abierta. Y en Lucas, versículo 32,
se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras comenzaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras?
Esto no es solamente el abrir la tumba, sino también abrir las Escrituras. Pues estos son de los dos discípulos que iban caminando a su casa. Ellos estuvieron en Jerusalén. Y ellos habían salido del funeral de Jesús. Y son dos discípulos de Jesús. Dos aprendices. Dos seguidores de Jesús. Están deprimidos, están... Ellos están deprimidos porque acaban de dejar el funeral de Jesús. Y en el versículo 16 dice que el mismo Jesús se le presentó. Y no los reconocieron, pero... El mismo Jesús se presentó. Aquí hay muchos que pueden testificar que en problemas difíciles el mismo Jesús se ha presentado. Estos son discípulos que no reconocen a Jesús. Pero aquí hay discípulos también que si Él se presenta no lo conocen. Y Jesús le pregunta, ¿por qué están deprimidos? ¿Cómo puede ser discípulos y estar deprimido? Ellos están hablando con Jesús, pero no saben que es Jesús. Porque este hombre que pensábamos que era el Cristo, el que tenía todo este poder, se acabó hasta que murió en la cruz. Tiene que seguir esto. Nosotros creíamos que y pensábamos que Él era el Cristo, el ungido, que Él era el que iba a venir a restituir el reino de Él. Si tú pecas, tú sufres. Pero eso está medio correcto. Sí, tú sufres cuando pecas y sufres. Pero la segunda parte está mal. Porque esta gente están sufriendo. Y no están sufriendo porque es pecado. Tú puedes ser la persona más santa en el mundo y todavía sufrir. Así le pasó a Jesús. Y Él no tuvo pecado. Y Jesús sufrió en la cruz. Y su idea era cómo Él puede ser el Cristo y morir en la cruz. ¿Cómo puede ser el Cristo y no estar en una crisis? Estar en una crisis. ¿Cómo Jesús puede ser el Cristo y yo estoy en una crisis? Y muchos nos preguntamos, ¿cómo va a ser que no sé que Jesús es el Cristo? Muchos ateos ponen su argumento de que cómo va a haber un Dios si continúa el sufrimiento en el mundo. Y han llegado a la conclusión de que no hay un Dios. ¿Cómo puede haber un Cristo y nosotros estar en calamidad? Pero cuando Jesús le abre la escritura a estos discípulos, Él le mostró a ellos en la escritura sobre Él para que ellos vieran lo que este sufrimiento significaba. Nosotros estamos tratando de sobrevivir las calamidades y del mundo y las crisis, pero no estamos abriendo la Biblia. Jesús le tuvo que explicar desde las profecías, desde Moisés y los profetas, para que demostrarle que el Cristo tenía que sufrir para estar en su lugar correcto. Su sufrimiento era para llevarlo a su gloria, a la posición de gloria. Si él no podía llegar a ese lugar de gloria sin sufrir. ¿Qué te hace pensar a ti que no podamos llegar a la gloria sin sufrimiento? No estoy diciendo que la pandemia fue algo que le tocó a Estados Unidos o América por disciplina, sino para llevarnos a la gloria. Todas las injusticias sociales que estamos pasando, el desempleo, las evicciones, todo lo que la gente está sufriendo, no es un castigo. Ese sufrimiento que nosotros necesitamos para llegar a ese lugar de gloria. Así Jesús abrió la escritura a estos dos discípulos. Le habló de Moisés y de los profetas y de los salmos. Como en las escrituras menciona que el Mesías tenía que morir en la cruz, ser pulsado en el costado. Y lo que Jesús dijo en la cruz, en tu espíritu encomiendo mi espíritu, eso está en la Biblia. Jesús tuvo que sufrir para llegar a su gloria. Por sus latigazos fuimos sanados. Él le tuvo que mostrar pruebas en las escrituras que Él, Cristo, tuvo que sufrir. Y Dios nos va a llevar a través de algo, de sufrimiento, para llevarnos a otro lugar. Todos los cuatro hijos míos ya están en colegio y uno se van a casar. Todos mis hijos tienen maestrías. Pero una de las razones de que he hecho tan bien en la educación es que no hay una opción. Nosotros nos aseguramos de que ellos tuvieran todo lo necesario de hacer bien. Y mi esposa tenía este gabinete con todo lo que necesitaran para la escuela. Lápices, todo, papeles. Era como una tienda. Había todo tipo de artículos de escuela. Para que no tuvieran excusa de que no hacer sus asignaciones. Cuando ella empezó, ella tenía estos sacapuntas. Muchos de ustedes no reconocen, pero esos sacapuntas pequeños que te pasaba mucho trabajo sacar la punta. Pero ella, de este pequeño sacapunta, ella compró uno eléctrico. Y los hijos míos estaban emocionados. Y cada vez se iban a... Cogían un lápiz y le sacaban la punta, afilaban la punta. Y a ellos le encantaba eso. Pero no sé si el lápiz le gustaba eso. El lápiz a lo mejor estuvo pensando, ¿cómo esta familia me está tratando de destruir? pero no estaban tratando de destruir el lápiz, sino estaban tratando de desarrollar el lápiz. O sea, muchos de nosotros somos como un lápiz, somos nuevos y no somos muy pragmáticos, no sabemos. Nosotros estamos tratando de desarrollarte para que tú puedas hacer el propósito que te fuiste hecho. Porque esa situación que pasamos no es para que Dios te está destruyendo. Muchos de nosotros somos creyentes nuevos o renovando nuestra fe. Nos sentimos bien, pero no somos prácticos. No estamos haciendo el trabajo. Pero Dios nos pone como en el sacapunta, afilándonos para llevarnos al propósito en nuestras vidas. ¿Y cuánto tiempo esto va a tomar? ¿Cuánto va a tomar el afilar? Y esto va a ser hasta que nosotros sacamos el punto. Y Dios después va a dejar de afilarnos. Y sus ojos fueron abiertos. Y puedan reconocer la persona que estaba a su lado, que era Jesús. Ellos pensaron que Él era el Cristo, pero murió en la cruz. Y Él estaba al lado de ellos y ellos no lo sabían, pero ahora se le abrió los ojos y sabía que era Jesús. Y Jesús estaba ahí todo el tiempo. Yo estuve reflexionando en esto y dije, ¿cómo puede ser que tú puedas estar caminando con Jesús 7 millas y no saber que ese es Jesús? ¿O cómo Él habla, su conversación? Con escuchando a alguien, tú vas a saber quién es él. O el contenido, como él empezó con los Moisés y los profetas y después los salmos. Pero no fue hasta cuando llegan a la casa. En el versículo 28 dice que Jesús pensaba seguir. Pero los judíos, su estilo de hospitalidad, dice, no, ya está oscureciendo, ven a comer con nosotros. Y Jesús entra a la casa y se lava las manos. Y después se sientan a la mesa. Ellos no tienen mesas altas como nosotros, pero son mesas bajas. Y cuando es tiempo de comer el pan, y en el versículo 30 dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo rompió y lo dio. Y en el versículo 31 dice que se le abrió los ojos y reconocieron entonces. Ellos caminaron con él 7 millas y media. Pero es el orden en que él rompió el pan.
Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció.
Es como cuando Jesús alimentó a la multitud, donde miraron a, aquí no hay, esto es un desierto, aquí no hay comida, aquí no hay supermercado. No hay tanto en el presupuesto para alimentar toda esta gente. Pero aquí viene el hermano de Andrew, aquí es lo que tiene él, 2 pescados y 2 panes. Y Jesús los tomó. Lo sentó a todos, cogió el pan, él lo bendijo, lo rompió y lo repartió. Y este es el orden que Jesús rompe el pan. En Lucas 22 también él hizo lo mismo. Ellos tuvieron pan y vino. Él cogió el pan. Él lo bendijo, lo rompió y Él se lo dio. Y eso fue como reconocieron que era Jesús. Y ellos corrieron hacia atrás a Jerusalén. Iba donde los discípulos y dice que las mujeres estaban correctas, que Jesús resucitó. Y le preguntaron cómo averiguaron que era Jesús. Y ellos le dijeron que fue como él rompió el pan. Y ese mismo orden que Dios, Jesús rompe el pan, así él la hace con nuestras vidas. Y como Jesús maneja nuestra vida, él nos coge, nos bendice, nos rompe y nos manda. Muchos de nosotros creemos que Jesús va a venir, nos va a salvar, pero que no nos va a romper. Y él dice, él no puede romper. No te puede usar si no te rompe. Y no es algo que pasa una vez en nuestra vida, no. Que te bendice y te da casa, hogar, mujer y esposo y hijos. Esto es como Jesús hace en las Escrituras. Él nos coge, nos bendice y después nos rompe y nos usa. Él nos coge, nos bendice, nos rompe y nos entrega. Y la buena noticia es, lo próximo que va a pasar en tu vida, cuando, si voy por una temporada de ser bendecido, prepárate que te vas a romper. Eso significa que él te va a utilizar. Uno más, un tema, un punto más. Dios abre nuestra mente para que entendamos el propósito que nosotros fuimos diseñados. En versículo Lucas 24, versículo 45 dice:
entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.
El propósito es, así como el Padre me envió a mí, así los envió a ustedes. Y así se le abrió la mente. Jesús volvió a Jerusalén. Cuando Jesús estaban allí, ellos estaban asustados. Ellos pensaban que era un espíritu, un fantasma. Jesús le decía que no era espíritu o fantasma. Dice, mira mis los rotos en mis manos y los pies. Y después le dice, dame un pedazo de pez, yo como, le probaré. Y le abre la mente. Tenemos que entender esto, el significado de tener una mente abierta. ¿Y cómo abrimos la escritura a gente que tiene la mente cerrada? Yo he predicado en iglesias por toda la nación. Y hay gente, y están llenas de gente que tienen la mente cerrada. Y nosotros tenemos que seguir el patrón de Jesús. Muchos de nosotros no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Muchos de nosotros estamos determinados, mira, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Pero no. Hay que abrir nuestra mente para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Jesús dice que el Espíritu de Dios está encima de mí para liberar a los prisioneros. Para restaurar la visión de los ciegos. Para liberar a los oprimidos. Integración es importante, pero no significativa. No hay integración sin emancipación. Tú eres liberado, pero yo todavía sigo oprimido. Tenemos que abrir nuestra mente para ver cuál es el propósito que Jesús quiere en nuestra vida. ¿Y cómo Él abrió las mentes a ellos? ¿Cómo tú abres las mentes de gente? Y la forma que hizo Jesús fue enseñar su cicatriz. Él enseñó sus manos, sus pies. Yo crecí en la iglesia. Mi madre siempre nos decía que todos vamos a la iglesia. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Nosotros no enseñamos nuestras heridas, nosotros las escondemos porque sentimos vergüenza. No queremos que gente sepa lo que nosotros hemos sido rechazados. Nosotros no queremos que la gente vea que hemos sido esclavados. Y eso es porque no han abierto las escrituras. Y la única forma que podemos hacer eso es enseñar nuestras heridas. Jesús no dijo que no te iba a promover. Jesús dijo que te iba a probar que Él es el Hijo de Dios, enseñándote las heridas. Porque Él no tuvo miedo. Porque Él pasó todo eso. Él pasó, fue crucificado. Y después salí de eso. Y así yo debo ser el Hijo de Dios. Si tú estás sufriendo en dolor, y las heridas tuyas prueban de que tú eres hijo de Dios. Mucha gente han divorciado y han perdido su mente. Tú que estás en la iglesia, si estás viendo en línea, tú tienes que ser un hijo de Dios. Él nos coge, nos bendice, nos rompe y nos envía. Abren las escrituras y entienden. Abre sus ojos. Sé receptivo a su palabra. En Monsey, Indiana, 3 años atrás, me invitaron a predicar. El pastor Willie Jackson me dijo que yo fuera el orador. Estaba ahí mucha gente, comunidades cristianas, gente pública. Y estábamos allí celebrando la legacía del Martin Luther King. Y una de las cosas que hicieron en su servicio fue hacer un memorial de vela. Para coger un momento, prender la luz, la vela y recordar de que las cosas no solo pasaban cuando tú llegas a la escena. Pero tuvimos este memorial de luces. No querían velas real porque no quería que se quemara el edificio, pero nos dieron unas velas. Y después llegó ese momento, estaba oscuro en la iglesia y todo el mundo prendió sus luces. Todo el mundo en el edificio prendió las luces. Y yo tenía una, pero no sabía cómo encenderla. No tenía un switch de prender o apagar y pensaba que estaba dañada. Y el pastor al lado mío me dice, ¿qué pasa? Y él le dice, no, algo le pasa, no está roto. Y él me dice, no, dámelo acá. Le di la luz y rompió la luz. Y me la entregó y Cuando la rompió, estaba brillando. Él dice, no hay nada malo con su luz. Es que vea que romperla. No hay nada mal con tu fe si estás pasando por pruebas o dificultades. Dios no tiene que romper antes de bendecir. No tenga temor porque la felicidad viene en la mañana. Y Jesús te limpiará los... Te limpiará las lágrimas. Levanta tus manos. Porque mi Jesús, mi vida está en Jesús. Y gracias a Dios por mi experiencia de abrir los ojos. Gracias a Dios por el pastor Jeffrey. Gracias a todos. Gracias por esa palabra.